Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Un placer saludarles. Soy su amigo Abraham Levy y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Consultorio Fiscal Radio. Es un placer, es un honor estar con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo en Radio UNAM y bueno, pues estamos transmitiendo, como les decía, completamente en vivo en la frecuencia 860 de la amplitud modulada. Estamos en Radio UNAM y por las plataformas de FCA UNAM Oficial, Mirador Universitario de la CUAED, así como YouTube. Recuerden, si necesitan orientación en materia contable y fiscal, visítenos en la oficina de asesoría fiscal gratuita. Esa se encuentra ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, allá por los rumbos de Ciudad Universitaria. Si desean más informes o requisitos o plantear una cita o ver si incluso por teléfono les pueden ayudar, bueno, pues el número es el siguiente, tomen nota por favor, es el 55 55 50 79 98. Repito el número para los que tengan la necesidad de alguna asesoría en materia fiscal: 55 55 50 79 98. Y les recuerdo que vamos a tener programa especial la semana que entra, porque los queremos invitar a este programa que será desde las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración. Así que bueno, pues estaremos en vivo, tendremos público, habrá con motivo del festejo de las 62 Expo Libros y Revistas, que se llevará a cabo del 10 al 15 de febrero. Tendremos preguntas, tendremos libros, tendremos ahí bonitas dinámicas para que nos acompañen el próximo miércoles, que será alrededor de las 12 horas, 12 de febrero, 12 horas, para que nos acompañen. Y si quieren participar en el programa o proponer algún tema de su interés, bueno, pues por favor comuníquense a los siguientes números. Igual ténganlos ahí presentes, porque tenemos suscripciones, porque tenemos revistas, queridos amigos, y van a ser cuatro. Así que anoten los números, por favor, de cabina, que son los siguientes: 55 55 36 8989, así como 800 50 52 688, para los que consideraron que fue rápido. Otra vez más despacito: 55 55 36 89 89, así como el 800 50 52 688. Así que esperamos sus propuestas, sus inquietudes, y bueno, pues vamos a ir arrancando nuestro programa, y para ello nos vamos a nuestra cápsula de cuentas claras. No se vayan, volvemos en un instante.
¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
Declaración informativa de riesgo de trabajo. La declaración informativa de riesgo de trabajo es el documento que deben presentar las personas morales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para informar la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, SRT, que le corresponde pagar durante el siguiente año. El SRT es el seguro que cubre los riesgos de trabajo que puedan sufrir los trabajadores. Se calcula con base en los accidentes y las enfermedades de trabajo que hayan terminado durante el año anterior, es decir, que hayan causado baja definitiva, alta médica o incapacidad permanente en los trabajadores. Todos los patrones con trabajadores a su cargo y que hayan cambiado de prima del SRT respecto al año anterior deberán presentar esta declaración durante el mes de febrero del presente año, ya sea que lo realicen de forma presencial o de manera virtual a través de la página https://imss.gov.mx/trámites. Es importante recordar que la declaración presentada en febrero de 2024 seguirá vigente hasta el 28 de febrero de 2025. Fuente: IMSS.
Cuentas Claras.
Amigos, gracias por continuar con nosotros. Recuerden, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a empezar con nuestro tema. Tenemos dos invitadas de lujo que nos hicieron favor de hacer un espacio en su apretada agenda, porque bueno, pues este mes es un poquito, bueno, este inicio de año, no este mes, este inicio de año resulta un poquito complicado porque hay que estar preparando todos estos documentos, además con todas las demás implicaciones fiscales, pero ahorita particularmente en este mes de febrero, creo que vamos a tener este detalle muy importante para todos los patrones. Y para ello tenemos estas dos invitadas de lujo, que el poder femenino se hace presente. Y muchas gracias por aceptar la invitación, licenciadas. Y bueno, pues tenemos a la licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Impuestos y Contribuciones, socia del Despacho Proyectos y Estrategias de Seguridad Social, la licenciada en Contaduría Lorelei Sánchez Muñoz. Mil gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y también tenemos a la licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Laboral y de Seguridad Social por la Barra Nacional de Abogados, socia también en Proyectos y Estrategias de Seguridad Social, también licenciada Auri Florencia Alba Méndez. Mil gracias por aceptar la invitación, un placer y un honor.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes a todos.
Muchas gracias, y bueno, pues vamos a entrar en materia rápidamente para que nuestros amigos sepan si tienen que hacer algo o no tienen que hacer, bueno, ahora sí que estar preparados, que no se convierta en una contingencia, que no se convierta en algo triste, en algo que les lleve un malestar, sino todo lo contrario, que puedan estar protegidos sus trabajadores. Y y en ese sentido de estar preparados, hubo una situación que se había planteado desde el año pasado, está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y que al día de hoy ya nuestros amigos debieron haber cumplido. Creo que un medio de comunicación, ahí como que la autoridad necesita estar en contacto con nosotros. ¿Qué es, licenciada Auri? ¿Qué nos recuerda?
Sobre el buzón tributario ante el IMSS, bueno, el buzón de comunicación que es del IMSS, ahora es un medio de contacto a través del instituto y los patrones, e incluso se ha manejado que, bueno, si no estamos dados de alta o si no cumplimos también con esta obligación, pues vamos a andar como que medios desconectados, ¿no?, de las obligaciones que pudieran surgir a través de la institución y los patrones.
Así es, el Diario Oficial marca una fecha límite del 1 de febrero de este año 2025, entonces es importante que hagan su registro, aunque vayan un poco tarde tal vez, pero es mejor porque se habla que tenemos unas sanciones que va a empezar a notificar el Seguro Social por no estar inscritos en este buzón tributario.
Ok, nuestros amigos del Seguro Social, muchos saludos a los que nos escuchan por allá en el instituto. Son buenas personas, pero bueno, pues hacen su chamba, que es el ejercicio de acción de cobro. Y al final del día, pues no es que, tienen que ser o hacerlo de manera coercitiva. Y ni modo, el contribuyente a veces un poquito
renuente.
Bueno, exactamente. Y precisamente en ese sentido, pues estar en orden. Entonces, primero tener el buzón.
Primero ya. Tener el buzón.
Ajá, tenerlo habilitado, que corresponda, que sea un correo que revisan, que tengan un teléfono que se utilizan, que no sea un teléfono de esos que llaman así como chicharrón o esos que compran en alguna tiendita de la esquina, sino que sea este tipo de contacto. Y luego el tema que nos atañe hoy, que es precisamente el riesgo de trabajo. Entonces por ahí tenemos primero una definición, o habría que buscar el origen, y creo que en la Ley Federal del Trabajo, ¿no, licenciada? ¿Qué nos...?
Así es. Ajá. Bueno, es un muy buen momento para platicar de este tema porque estamos cursando justamente febrero, que es el mes en donde estamos obligados a hacer esta determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. Para poder entender un poquito mejor, hablemos de qué es un riesgo de trabajo. Uh-huh. Estos riesgos de trabajo se dividen ya sea en accidentes o en enfermedades. Enfermedades entendidas como todo estado patológico que llega a padecer algún colaborador con motivo de los trabajos que en su momento desempeñó. Los accidentes, pues es este siniestro repentino que ocurre o que sufre el trabajador al momento de estar desempeñando sus labores, que incluso, o en el caso más grave, pudiera derivar en su fallecimiento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta determinación o esta obligación con la que tiene que cubrir el patrón patrón, pues porque es una manera en donde garantiza su efectivo aseguramiento, ¿no?
Ok.
Los colaboradores.
Entonces, en este sentido, bueno, suena, perdón de lo siguiente, pero suena muy bonito y muy idílico, pero al final del día la autoridad ha tenido que establecer, ojalá la rinda para que el patrón lo haga. Uh-huh. O sea, no es nada más de que, ay, sí, voy a asegurar al trabajador porque me cae bien, sino es una obligación de inscribirlo. Porque si no, creo que más adelante por ahí nos platicarán algo de los capitales constitutivos incluso, ¿no?
Sí, sí.
Así es, que algunos perfecto. Dicen, ¿qué es? Ojalá y no sepamos qué es, ¿no? En el sentido de cuánto cuestan.
Así es.
Ok, entonces nos dice, licenciada, que es un estado patológico, que es, por un lado, en cuanto a la enfermedad, y el otro a partir de un siniestro. Uh-huh. Que es como en el caso de, pues a lo mejor, el ejemplo en corto del cochecito, ¿no? Que sí. Es mejor tener el seguro y no ocuparlo, uh-huh. a que ocurra el siniestro.
Y no se tenga.
Exacto. Uh-huh. Y enfermedad, bueno, algunas que vienen relacionadas y también habría que identificar, por ejemplo, si nuestro trabajador pues fue ahí con la señora Doña Pelos de la esquina y que, que comió unos taquitos de muerte fulminante.
Sí.
O de, dicen, de penal, ¿no? De 11 pasos y cayó. Estos... ¿van a calificar en su momento o no van a calificar en este cálculo específico que vamos a hacer este mes?
Digamos que los riesgos de trabajo que incluye esta determinación de riesgos son los siniestros concluidos, es decir, en el caso, en el ejemplo que estás dando, profesor, digamos que no entraría como un riesgo de trabajo para el patrón, persona física, persona moral, porque no está dentro del horario laboral, digamos, no es derivado de un ejercicio de su trabajo, ¿no? Entonces no sería un riesgo de trabajo el hecho de que te salgas a comer y te enfermes del estómago, eso no es un riesgo de trabajo.
Es que lo peor es que aquí la licenciada se imagina los ricos tacos y las quesadillas, ese fue el tema, así es, buen provecho para nuestros amigos que en un ratito van a ir a almorzar o van a ir a comer. Entonces, esos no califican, pero pero dejabas la puerta abierta. Y en ese sentido, ¿qué sí. representa esto para el patrón? Pero para el trabajador, que pudiera tener una incapacidad.
Así es. ¿No?
Entonces, ahí el trabajador, por eso es importante que esté registrado, lo que nos decía, así licenciada, es. Que esté registrado, que esté debidamente inscrito, uh-huh. porque va a tener una enfermedad, pero que no va a calificar en estas, uh-huh. pero que sí debo de llevar un orden.
Así
o sea,
es.
Sí debo de llevar orden de las incapacidades por enfermedad general, uh-huh. por las que deriven en el cálculo final del riesgo de trabajo.
Así es.
Entonces, vamos poniéndole en orden para que nuestros amigos, porque nos ha tocado en empresas donde de repente anotan todas.
Sí.
Y bueno,
todas.
Pues nunca baja su prima.
La prima.
¿No? Claro.
Sí. Al contrario, calculan y ya van como en 35, ¿no? Que ahorita también me van a decir hasta cuánto puedo llegar.
Sí.
¿No?
Claro.
Sí, entonces, bueno, van a tener esta obligación se da cada vez que se acuerda el patrón, cada vez que sube, cada vez que baja, ¿con qué temporalidad se da? O sea, el patrón cada cuándo lo tiene que hacer, porque nos decían los riesgos de trabajo terminados.
Uh-huh. Así
entonces,
es.
¿Cuál va a ser la periodicidad para que yo revise esos riesgos que han ocurrido?
Digamos que la siniestralidad, estamos hablando de un ejercicio fiscal terminado, es decir, si ahorita estamos en el mes de febrero 2025, vamos a revisar un año atrás, de enero, las incapacidades que tengamos de enero a diciembre de 2024. Vamos a tomar, las incapacidades que vamos a considerar son las que estén clasificadas como un riesgo de trabajo, ¿ok? Y esta obligación... los patrones que deben son sujetos y que deben cumplir con esta presentación de prima de riesgo de trabajo es en el mes de febrero.
Okay.
En el mes de febrero, en este caso, tenemos el último día, es el viernes 28 de febrero, entonces, pues, a correr.
Ok, viernes, pero ¿no se amplía con esto que si es el pago? Ah, que si es el pago el viernes y pase al día siguiente y demás... ¿No va a pasar o que el viernes la hacemos porque
sí.
la hacemos?
En nuestra experiencia sugeriríamos que sí, para el día viernes 28 quede presentada, porque en la práctica sí ha pasado que te la pueden considerar como extemporánea. Y al considerarse extemporánea o con datos erróneos, porque a lo mejor como que el lunes le corrí la medio presenté, eso ya deriva en una sanción, ¿no? Que ya puede venir alguna reclasificación, alguna multa, las diferencias, y entonces ahí la cosa se empieza a poner... pues bien interesante y bien complicada para los patrones, personas físicas, personas morales. Entonces sugerimos mejor que estamos a muy buen tiempo de presentarle, entonces que para el día 28, aunque sea en la mañanita, pero quede ingresada, más vale, ¿no? Para okay. que no se tome como extemporánea.
Entonces, ahí ahorita estamos el 5 de febrero, para nuestros amigos que todavía se están conectando y que dicen, ¿qué día es? Miércoles 5 de febrero, porque algunos dicen, es que parece como martes o parece como jueves, sí. pero justo. Miércoles 5 de febrero tenemos hasta el 28 de febrero.
Así ¿sí? es.
Y ahora, ¿lo van a poder presentar en papel o lo tienen que presentar en digital o mandan un WhatsApp o mandan un mensaje de texto o mandan un correo electrónico? ¿Cómo es la forma de hacerlo?
Sería fantástico tener un WhatsApp con el instituto y enviar nuestros formatos, pero desafortunadamente no es así. Hay dos maneras de presentarlo. Habitualmente es a través de la plataforma ITSE, y ahí podemos hacer la presentación de la prima de riesgo de trabajo con su certificado digital, en su defecto, con la firma digital. Y o bien, si existe algún problema en la comunicación del servidor de la plataforma del ITSE, bueno, ya podemos presentarlo en los formatos autorizados por el instituto en la subdelegación que corresponde de acuerdo al domicilio fiscal del patrón.
Uy, para la estadística del Seguro Social dice que 98% se han presentado en digital.
Así es.
Entonces, 98-99% ha tenido. Entonces, son sí. muy pocas los momentos en los cuales. Y ahorita sí. que decías ITSE, ya te iba a decir salud, porque dije, ahí estornudó, ¿no? O diríamos, ahí son las groserías fiscales, así es. ¿Qué son estas letritas?
Digamos que...
Es el sistema, que maneja el Seguro Social, IMSS, desde su empresa.
Okay.
Y son es el sistema a través del cual los patrones... pues envía, ¿no? Es el medio de contacto con el instituto, uh-huh. y en este caso es la vía. Una vez que tú a través del SUA determinaste o calculaste uh-huh. este archivo que le llaman punto DAP, cuando haces tu cálculo de la siniestralidad, una vez que tienes ese archivo listo, el medio para hacérselo llegar al instituto es justamente el IMSS desde su empresa o ITSE.
Okay.
Así es donde estaremos cumpliendo con la obligación.
Oye, entonces vayamos recapitulando un poco, aunque todavía nos queda bastante programa, pero vayamos recapitulando. Tenemos entonces, a ver, doy data a los trabajadores, luego concentro o recibo todas las todas sus incidencias, todo, en este caso todas las incapacidades, las voy clasificando, luego las voy cargando en el SUA, en el Sistema Único de Autodeterminación, uh-huh. que se lo cuadré con su amiga la Emma y la Eva, ¿no?
Así es.
No, bueno.
Las emisiones.
Así es. Y ya que las cuadré y las fui pagando mes con mes, llego al mes, cierro el ejercicio al 31 de diciembre y uh-huh. Llego a este mes de febrero, me preparo, reviso que mi buzón tributario del Seguro Social esté
activo,
que mi firma electrónica esté activa,
claro.
o mi
certificado
digital del Seguro Social, porque hay quienes lo tramitaron, entonces de repente entramos con el certificado de firma electrónica, el que nos genera el SAT, y nos dice, no, usted tiene el otro, y si está vencido, menuda bronca. Si estamos en el día 5, nos alcanza el tiempo, amigos,
claro.
así que tenemos la posibilidad de hacerlo. Ok, ya ingreso, bueno, tengo el archivo DAP, declaración anual de prima.
De prima.
No lo abran, o sea, no lo muevan, así como se los genera, así ustedes copian y pegan o cargan el archivo y lo suben.
Así es.
Y ya lo mandan. Ok, y ya con eso estaríamos cumpliendo, pero eso sería un poquito de la forma. Y del fondo, regresemos un poquito a estos riesgos de trabajo de que están terminados, porque tenemos, nos decían, accidentes o siniestros ocurridos o las enfermedades, ¿no? O sea, digo, no va a ser el trabajador de, ay, me cae una bala, ¿no? Como los Simpson, ¿no? Sino, bueno, a lo mejor si está en un servicio de seguridad, pues a lo mejor sí lamentablemente una balacera y fue parte de su trabajo. Pero ¿por qué las debo de separar? Y sobre todo en el caso de las enfermedades, porque nos señalaban ahí que de los riesgos terminados. Entonces, ¿por qué se da esa condición? ¿Por qué se da esa circunstancia?
Sí, primero aquí a lo mejor me gustaría como cerrar un poquito la idea de lo que platicamos, la importancia de que sí se trate de riesgos de trabajo, y es ahí también en donde importan los controles que lleve a cabo la empresa, ¿no? A veces es muy común que se declare todo, ¿no? Ah, una enfermedad general o todas las incapacidades, júntalas y a ver cómo las reportamos. Para que se considere un riesgo de trabajo, ya sea un accidente o una enfermedad, tiene que haber una relación de causa-efecto, daño directo entre lo que está padeciendo el trabajador y las actividades o las misiones que desempeña dentro de las labores. Esto es, que si a lo mejor yo me encargo de hacer actividades repetitivas o muy mecánicas y pasando los años yo padezco a lo mejor de mis muñecas, manito rotador y todas estas cuestiones, o el túnel del carpo, entonces ahí sí habría una situación directa, ¿no?, con el padecimiento. Pero qué tal que a lo mejor yo me caí jugando en el partido del fútbol del domingo y llego y se lo quiero cargar al patrón, ¿no?, diciendo, ay, ¿qué crees?, que ahora me duele la rodilla de estar de pie, ¿no? Entonces, es muy importante por eso tener la descripción del puesto, las actividades que se llevan a cabo, para saber que efectivamente se trata de un accidente o de una enfermedad de trabajo, y por eso es que, bueno, como clasificarlas. Ahora, otro tema bien importante, y la contadora Lorelei no me dejará mentir, es que al momento que se está juntando toda esta información, no se tiene la información completa de las incapacidades o de los dictámenes que derivan a lo mejor en alguna incapacidad parcial o total. Y entonces, si el patrón no tiene la información completa, no es excusa para que presente incompleta su determinación. O sea, porque si yo no tengo los documentos completos, entonces mi siniestralidad pues no la voy a calcular completa. A eso iba, no tendré entonces las altas médicas de los trabajadores, claro, o no tendré del todo sabido cuáles son las incapacidades, y eso pues derivará en una prima mal calculada y pues en una sanción de la autoridad.
Oye, en ese caso, ¿qué debemos de hacer? ¿Sacamos la bolita mágica o qué hacemos para ver?
Algo así. Dime.
Digamos que lo recomendable sería, bueno, ya una vez con el archivo aparentemente completo de las incapacidades, el IDCE tiene una facilidad de encontrar los casos de riesgo terminados. Entonces, esa es una información con la cual podemos darnos un poco de soporte y orientación en caso de que el trabajador, que es lo que sucede muchas veces en la práctica, ¿no? Luego a veces el trabajador nos da una incapacidad de inicio, pero no nos da la conclusión, ¿no? O se fue antes. Entonces, la verdad es que sí sería importante hacer este match de las incapacidades que tenemos físicas con los casos de riesgo terminados en la plataforma del ITSE.
Okay, entonces tiene dentro de la aplicación, porque recordemos, así amigos, es que el Sistema Único de Autodeterminación es una paquetería, así, y esa es paquetería bastante delicada, por cierto, así es. Recuerden tener muchos, varios filtros, o que esté muy cuidadito, y que varios respaldos también.
También.
Y que tiene una ventanita, y en esa ventanita le piden que busque los
casos de riesgo.
Okay.
Los casos de riesgo.
Necesita estar conectada a internet, amigos.
Sí.
Porque
también,
si no, también el sistema, pues no por mucha inteligencia artificial y demás que tenga, no va a ser suficiente. Okay. Y entonces ya los va a buscar, y en su caso ajustamos, comparamos nuestro archivo que habíamos determinado.
Comparamos nuestro archivo.
Okay.
Así
y
es.
Revisamos. También nos decías de los dictámenes y del... ¿existe todavía la ST7 o ya no existe?
Sí, el llenado de la ST7 y la ST9 son estos avisos de probable accidente de trabajo, la ST7, y el aviso de probable enfermedad de trabajo, la ST9. De hecho, cuando un trabajador sufre, por ejemplo, alguna caída y se va a su clínica a recibir atención médica, le van a dar a llenar este formato, este famoso aviso, el ST7, donde el médico que lo atienda le va a tomar literal pues su declaración de cómo pasó esa caída, qué estaba haciendo, qué hora era, le van a tomar sus generales, entre ellos el puesto que desempeña, cuánto tiempo tiene laborando ahí, exactamente a qué hora ocurrieron los hechos, si estaba en su lugar de trabajo, todo esto se describe y al final ese formato se entrega al trabajador para que lo lleve al patrón, quien a su vez en el apartado correspondiente tiene que hacer pues su llenado. Ahí va la versión del patrón, en donde tendrá que explicar cómo sucedió la caída, por ejemplo, el accidente, y como que este cruce de información amarrará versiones para evitar que a lo mejor el trabajador esté mejor inventando algo, por decirlo, o que el patrón a lo mejor también quiera ocultar algo, ¿no? Entonces ahí es como que viene ese amarre de información. Y es muy importante que ese formato sea llenado por los patrones en un tiempo de hasta 72 horas, porque si el trabajador no regresa con ese formato debidamente llenado por su patrón, pues el Seguro Social resuelve con los elementos que tiene, que será la versión del trabajador. Y esto puede derivar en una calificación de un riesgo de trabajo o no. Entonces, es bien importante el llenado de esos avisos.
Ok, entonces, bueno, pues ahorita regresamos con ese llenado y con esa calificación y para evitar simulación de actos. Y recuerden, amigos, tenemos números en cabina para todas sus preguntas. Es el 55-55-36-89-89, así como el 800-50-52-688. Y bueno, pues vamos a la revista a la 8:51. Regresamos en un momento, no se vayan, no se despeguen. Y además, tengan su plumita a la mano, su hojita, porque vamos a hacer unas preguntas. Tenemos 4 suscripciones a nuestros amigos que nos contesten bien y rápidamente las preguntas. Regresamos en un instante, no se vayan.
En su edición 851, correspondiente a la primera quincena de febrero de 2025, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Continuando con los análisis de las publicaciones emitidas por la actual administración, Carlos Alberto Burgoa Toledo nos ofrece un estudio sobre la reforma a la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa por falsos comprobantes fiscales y las contradicciones legales que de ello derivan. En el mismo contexto, María Ascensión Morales Ramírez aborda la reforma laboral en materia de plataformas digitales de trabajo, analizando la Ley Federal del Trabajo, los preceptos para reinstalación e indemnización y las cuestiones derivadas en materia de seguridad social. Por su parte, Francisco Yáñez Ledesma nos trae a todo lo referente a las donatarias autorizadas, exponiendo los cambios más relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 en relación con 2024, así como el formato y presentación de la declaración anual de estos contribuyentes. Además, también encontraremos otros artículos como la segunda parte del paso a paso de las declaraciones informativas de 2024, el anexo 2 de las reglas generales de comercio exterior para 2025, el decreto de estímulos fiscales para apoyo a la estrategia nacional Plan México y también el emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social para mexicanos repatriados de los Estados Unidos de América. Y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 851 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Espero que hayan anotado el número. Si no, se los recuerdo, 55-55-36-89-89, así como el 850-52-688. Ya tenemos algunas preguntas de nuestros amigos. Gracias, no estamos aquí solitos, qué bueno. Sí, estamos aquí en Radio UNAM, muy contentos desde Adolfo Prieto, en el 860 Amplitud Modulada. Y les recordamos que la próxima semana, el día 12 a las 12, vamos a estar en vivo, en directo, en la Facultad de Contaduría y Administración. Vamos a estar unidos al festejo de la 62 Expo Libros y Revistas, que se llevará a cabo del día 10 al 15 en las instalaciones de nuestra facultad. Entonces, si andan por ahí por los rumbos de Ciudad Universitaria, nos pueden saludar en vivo. Vamos a tener algunos libros que ya nos han confirmado por ahí. Vamos a hacer algunas preguntas en vivo y también a los que las contesten, con todo gusto les vamos a obsequiar algún librito de las editoriales que nos estarán saludando y visitando. Y bueno, entonces, ahorita vamos con las preguntas, pero no sin antes dejar ahondar en el tema de precisamente de esos avisos de probable riesgo, ¿no? ¿Por qué es importante el llenado? O sea, ¿por qué debe de ocurrir? O sea, ¿por qué le dan esa oportunidad, si me permiten la expresión, al patrón de revisar, de dar su versión, de decir su verdad, ¿no? ¿Por qué lo hace la autoridad?
Es para evitar simulaciones. La autoridad, o al final el instituto como órgano asegurador, pues quiere cruzar versiones para saber si procede o no un riesgo o un accidente, una enfermedad como de trabajo. Justamente quiere hacer asegurar que efectivamente ocurrió en el centro de labores, que se dio mientras desempeñaba su horario de trabajo, que estaba en su lugar de trabajo haciendo las tareas que le tocaba, porque a veces, por extraordinario que parezca, llega a pasar que el trabajador estaba en otra área donde no le tocaba y se cae. Entonces, ¿ahí qué pasaría? Si bien es cierto, sí está dentro de las instalaciones del patrón, pero no está en su área de trabajo, ni está llevando a cabo las actividades que le tocan desempeñar. Entonces, sí es muy importante, pues, tener toda esta información a la mano, y justo, contestando la pregunta, maestro, es para evitar simulaciones, que haya esas dos versiones, pues.
Ok, y creo que en ese sentido hay otra preguntita, porque ¿cuánto representa o hay alguna diferencia entre lo que le pagan al trabajador, sobre todo si es calificado como accidente de trabajo o como un accidente X que no tiene relación con el trabajo?
Sí, digamos que hacen un pago del 60% sobre el último salario registrado del trabajador. Entonces, sí habría que
una diferencia.
Una diferencia.
Ok, entonces, del 60, porque cuando califica como accidente de trabajo, 100%, y desde el momento en que ocurre.
Sí.
Y el otro es a partir, ¿cuántos días?
A partir del cuarto día.
A partir del cuarto día.
Entonces, imagínense, el trabajador, 3 días entre que él, porque hay que revisar el contrato individual, colectivo de trabajo, porque hay veces que se cubren, y bueno, pues como sean esas circunstancias. Bueno, y aparte, como decíamos, evita la simulación de acto, porque al final del día se le otorga la prestación médica, que en principio es como lo más importante, pero que sí sea calificado conforme corresponde. Y luego, al paso del tiempo, en la presentación de nuestra declaración, tiene una repercusión porque puede incrementar, ¿no? También.
Así es.
Y bueno, y oscila, ya que hablamos de esos, un poquito de los números, oscila. ¿De cuánto a cuánto paga el patrón por este seguro en particular?
Digamos que el patrón, en primer lugar, debe estar clasificado en una tabla conforme al riesgo de trabajo, conforme a la actividad que desarrollan sus colaboradores.
Ok, no es lo mismo, decir, que sea un despacho de contadores, de abogados, a que sea un bar antro.
A que sea un barantro, a que sea
una constructora.
Entonces, digamos que el instituto tiene 5 clasificaciones, que va de clase 1 a clase 5. Entonces, estamos hablando que una prima de riesgo para un despacho, estamos hablando del 0.50 aproximadamente, 0.54, que sería más o menos una prima media, y una constructora se va hasta un 7. Hasta un 7%, 7.58%. Entonces, sí, hay que ver primero cómo estamos registrados ante el instituto, cómo es que nos autoclasificamos, y posteriormente evaluar el tema de las incapacidades, cuántos riesgos tuve durante un año, y con base en esa información, pues podemos considerar el ajuste de la prima de riesgo de trabajo, que por ejemplo, si estamos en una prima media, podemos subir o bajar un punto porcentual.
Uh-huh. Okay, hasta un punto porcentual.
Así es. Oh,
afortunadamente, porque en épocas, por ejemplo, como el COVID en hospitales, pues salía 35, 38, 40, porque fallecían los médicos, lamentablemente, enfermeras, auxiliares, y bueno, pues era muy complicado. Entonces, bueno, dices que tenemos una prima media que va del punto, por ahí del punto 5, punto 54,
al
7.5%, un poquito más.
Así es.
Pero puede llegar hasta...
Uf, te puede ir subiendo. Creo que la prima máxima que pueden alcanzar los patrones es un 15%.
Un 15%,
¿verdad? Hasta el 15%.
Sí, sí, sí. O sea, puede ir elevando cada año, porque si hablamos de un giro que está presentando muchos riesgos, o sea, vas para arriba, Entonces, ahí lo delicado de... También incluso hasta de llevar controles, ¿no? Poner un poco atención en qué se estarían accidentando. Insisto, a veces la propia actividad, pues sí es riesgosa en sí, pero a lo mejor hay riesgos que pueden... a lo mejor evitarse, ¿no?
Claro.
Estarse cuidando un poquito.
Sí, hay empresas que en ese sentido hasta dan premios, dan bonos si no te accidentas, trabajador, si no te accidentas en todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, te voy a dar 20 pesos. Uh-huh. Entonces se cuida, pone un poquito más de atención, o también trabaja en los controles internos, ¿no? En el área administrativa, en decir, a ver, creo que esto es muy riesgoso, pero algún proceso se puede suplir, cambiar, modificar, meter una máquina, darle otro tipo de herramientas, otro tipo de protección al trabajador.
Uh-huh.
Y eso al final del día va a ser un deducible, ¿no, contadora?
Así
o sea, al final
es.
Del día va a cumplir con los requisitos. Así es, porque vamos a tener materialidad y vamos a tener razón de negocio y habrá que cuadrarlo. Y una cosa muy importante que decías, contadora, en el punto de esa razón de negocio, en esa materialidad, el objeto social,
claro,
para que corresponda con la actividad.
Así es.
¿No? O sea, no voy a tener un objeto social de taquería y resulta que estoy haciendo sillas.
Así es.
¿No? Entonces,
así es.
Uh-huh.
Y ahora, pues sí, es importante, ¿no? Echarle justo una revisada al objeto social, porque hemos encontrado que hay objetos sociales muy amplios, ¿no? Entonces, ahora con estas nuevas reformas, incluso del REPSE, hay que delimitar, ¿no? Siempre es importante.
Sí, entonces bueno, por eso nuestras invitadas de lujo el día de hoy, contadora y abogada, excelente conjunción, porque bueno, pues una revisa esa parte más de fondo, más de precisamente de esas modificaciones del objeto social, cómo se van realizando con la actividad, y luego los números en cuanto
los
a cómo corresponde, en qué clasificación, qué tasa y cómo irla ya clasificada, cómo irlo determinando. Muy bien. Bueno, pues creo que ya tenemos los elementos generales. Bueno, y ahora tenemos algunas preguntas de nuestros amigos. Y luego, o sea, ahorita las preguntas de ellos y luego atentos. Y les recuerdo el número 55 55 36 89 89, así como 850 52 688, porque también les vamos a hacer preguntas a ustedes, a nuestros amigos que nos escuchan del otro lado. Bien, entonces tenemos, primero, unos saludos de aquí de Teotihuacán, muy bien, llegamos hasta allá, muchas gracias, allá por el rumbo de las pirámides. Luego aquí, Adriana Almaraz, creo que ya esta ya la contestamos, pero dice, también saludos, y la declaración de riesgo de trabajo la puedo presentar en papel, porque mi patrón quiere ver el sello físico.
Está bien, muchas veces así sucede, ¿no? Ahora sí que es la vieja escuela en donde necesitas ver el sello, ¿no? Entonces, sin problemas, puedes hacer tu determinación, tu cálculo en el sistema. El propio sistema te arroja los formatos y puedes ir a la subdelegación que te corresponde con tus formatos impresos, con la firma de tu representante legal, con tu archivo .DAP, y también no se les olviden sus generales, tarjeta patronal, vigente también, identificación, poder de representante legal. Entonces, pues bueno, hay que reunir todos esos documentos para hacer la presentación.
Y después que de la ventanilla le digan, no, es que usted tiene la posibilidad de presentarlo, o mira, ahí tenemos una computadora coordinadora.
Así es.
O alguien le puede ayudar aquí en la subdelegación. Y gracias a nuestros amigos de las subdelegaciones que tienen personal que en estas fechas en particular, pues apoya. A nuestros amigos, a nuestros patrones, personas físicas o personas morales, y no importa el tamaño, lleven su información si algo se les atora, también para que los ayuden. Entonces, bueno, y si no, el Código Fiscal de la Federación los obliga, por si alguna subdelegación se le olvidó por ahí, pues están bien, que estamos seguros que nuestros amigos no tendrán ese problema. Entonces, bueno, y luego ya entrando en números, también Adriana Almaraz nos dice, si estoy en la prima de .50, o sea, ya el piso, ya llegué al, ya me cuidé mucho y trabajé varios años, y no tuve riesgos, ¿estoy obligado a mandar la declaración de 2024?
No, siempre que no haya tenido riesgos de trabajo, o sea, no accidentes, no enfermedades, esto es que la siniestralidad no incrementa y permanezco en la prima mínima, ahí es optativo si el patrón presenta su determinación o no. Entonces, esa sería una de las excepciones.
¿Y la experiencia, licenciada, sí presentarla o no?
Híjole, pues yo sería de la idea que sí se presente. Incluso es una recomendación que sí damos, más vale, porque no falta que te toque la puerta al instituto y te diga, ¿y cómo yo sé, no? Que efectivamente no hubo, o que revisaste bien, o que no tuviste más riesgos de trabajo, ¿no? Entonces, si no hay riesgos sufridos, pues simplemente presento mi determinación y papelito habla, ¿no? O me acuse con sello digital habla.
Sí.
Más vale.
Ah, y esa es una de las cuestiones también ahorita que decía aquí la licenciada Lorelei, del sellito.
Del sello.
El sello digital. El sello digital, por un lado. Y por el otro lado, reforzando, maestra, el punto del precisamente de esta situación donde de repente 3 o 4 meses después me llega la reclasificación y aunque no sea obligado, entonces tengo que estar discutiendo con la autoridad. Ya auditoría patrones, ya ahora sí ya me tiene más, perdón de la expresión, pero me tiene ya más plaqueado, sí. Ya tiene, me tiene más identificado, a diferencia que mejor le invierto 15, 20 minutos, media hora, a lo mejor 2 horas, porque reviso un poquito más a detalle y tengo esta declaración al corriente.
Presentado.
Entonces, así es, entonces ahí creo que coincidimos sin lugar a dudas. Luego dice, dice, ¿pueden repetir las preguntas? No, pero están, no porque no las hemos hecho, pero con todo gusto, ahorita las decimos, ahorita las repetimos y estén disponibles porque les reitero los números por enésima ocasión, por favor estén listos porque tenemos 4 suscripciones el día de hoy, 55-55-36-89-89, así como el 800-50-52-688. Y recuerden que la semana que entra tengan sus números a la mano y si nos pueden visitar en la Facultad de Contaduría y Administración porque vamos a estar en vivo, vamos a tener ahí algunos lugares, vamos a tener unas sillitas, nos van a poder acompañar en vivo en la 62 Expo Libros que se lleva a cabo del día 10 al 15 de febrero. Nosotros vamos a estar el miércoles 12 a las 12 y por ahí nos van a poder acompañar. Va a haber regalos, va a haber fiesta, va a haber jolgorio, va a estar bonito y va a estar divertido, así que acompáñenos. Bien, entonces ahorita vienen las preguntas, porque tenemos preguntas de nuestros amigos. Dice, y seguramente por aquí algo le pasó a Jaime López. Buen día. En el 2024, a medio año me modificaron la prima, ¿ok? Tenía la mínima y me la aumentaron. No presenté la del 2023. Al presentar la del 2024 se modifica el pago de la cuota. Nunca he tenido accidentes ni incapacidades y es una óptica. Entonces, aquí que el, en este caso, él va a presentar la prima de 2024. Se la modificaron a medio año. Entonces, ¿cuál va a considerar? Esa sería su pregunta.
La prima que debe de considerar es la que le está determinando el instituto, porque está a medio año. Habría que revisar un poquito más a profundidad, digo, si al final él menciona que no tuvo ningún riesgo de trabajo, sería importante tocar base con el instituto y preguntar el motivo, ¿no? Uh-huh. Pero en este febrero yo creo que lo importante sería que considerara la prima que viene pagando.
Sí, porque en ese sentido incluso a partir de esa revisión la interposición quizá de un medio de defensa, ¿no?
Exactamente.
Y que eso le generaría, sobre las diferencias, pues un saldo a favor, bueno, una aplicación,
una
nota de crédito. Uh-huh. Así es. Ahora sí es, bueno, aunque sea poquito, ¿no? Que lo puede ir aplicando durante este ejercicio. Aplicando. Así es. Porque dice que no tiene accidentes, no tiene incapacidades, entonces, bueno, pues sería cuestión de reforzar. Y también aquí muy importante, porque se determina ahorita en el mes de febrero. ¿Y a partir de cuándo lo aplico? ¿Primero de enero del 2025? ¿Primero de febrero? ¿Primero de marzo? ¿A partir de cuándo?
A partir del primero de marzo. Porque el primero de marzo comienza a correr la nueva prima.
Ok, entonces revisamos del primero de enero al 31 de diciembre de un ejercicio, en este caso del 2024. Sí. Junto todos mis documentos en enero, bueno, ya pasó enero, junto todos mis documentos y demás en febrero, la presento en febrero y empieza a correr el primero de marzo.
Así es.
Ok, así va nuestra secuencia. Sí. Bien, entonces, vean aquí muy metódicas las licenciadas. Entonces, bueno, pues, sí, siempre muy ordenadas. Muchas gracias. Bien, ok. Tenemos aquí, dice el Soto, gracias y saludos, seguramente debe ser de acá nuestros alumnos de la Facultad de Contaduría, gracias por estarnos acompañando esta mañana, y también a nuestros alumnos de la Facultad de Derecho en el posgrado. Bueno, dice aquí, aquí está esta pregunta que interesante, Jorge Zaragoza, dice, a ver, en cambio de domicilio a otro municipio, ¿qué es lo que ocurre con la prima? ¿Se conserva la misma? ¿Se cambia? ¿Qué hacemos? Es el paso de la muerte.
Es el paso de la muerte. Digamos que un cambio de domicilio no implicaría un cambio de clase o un cambio en la prima de riesgo de trabajo. Al final solamente implica un traslado, ¿no? Del lugar de trabajo. Entonces, pues no implica una modificación, o es decir, que si cambio de subdelegación o ya estoy en Ciudad de México y me paso mi domicilio a Tlalnepantla, pues no quiere decir que ya cambié mi actividad, ¿no? Salvo que sea real, ¿no? Entonces se habrá, pero no tiene nada que ver con el cambio de domicilio, con una modificación o un pago diferente a la prima de riesgo.
Ok, y bueno, amigos, ya vayan estando listos, porque ya aquí ya las maestras ya tienen ya en un momentito la preguntita, entonces, sí. Pero mientras tanto, otra pregunta para ustedes, queridos amigos, y también para aquí, para nuestras invitadas de honor. Tenemos, Adriana Almaraz dice, si un trabajador motociclista labora para dos empresas, en el trayecto de ir de la empresa 1 a la empresa 2, uy, se accidenta, y peor aún, o sea, aquí parece que vio la Rosa de Guadalupe, se accidenta y muere, ¿a quién se le carga el riesgo de trabajo? ¿Primero calificaría como riesgo de trabajo?
No, porque ocurre en trayecto.
Así es.
Y ni siquiera podríamos considerarlo en trayecto, porque no va del trabajo a su casa, va como que del trabajo a otro trabajo, ¿no? Entonces ahí, incluso, además de que no contaría para la determinación, pues sí habría que ver si efectivamente es, pues, de trayecto que vaya del centro de labores a su casa, ¿no? Entonces, ese es un punto bien importante, que es común que existan accidentes en trayecto, que los patrones se enteren, ¿no? De que cuando iba al trabajo, cuando regresaba. Entonces, esto es bien importante, que esos accidentes que ocurran a los trabajadores no se consideran para el cálculo de la siniestralidad, luego entonces no impactarán en nuestra prima. Y mucha gente dice, ¿por qué? Bueno, porque estaríamos como obligando a lo imposible al patrón, ¿no? Sería una situación que sale completamente de sus manos, que el hecho que pueda a lo mejor atravesarse alguna circunstancia en el trayecto y que, bueno, que derive. No obstante esto, la importancia de que el trabajador esté asegurado para que le puedan brindar esa asistencia médica, porque ¿qué pasaría si el patrón se confía cuando llegue a la clínica? ¿Para quién trabajas? ¿No? Que mi patrón es fulanito de tal, le checan vigencia, ni siquiera ha estado de alta, pues ahí empiezan todos estos temas de las sanciones por parte de la autoridad. Entonces, eso es muy importante, que los patrones no se confíen y que desde el primer día afilien a sus trabajadores.
Así es, desde el primer día o desde el día cero.
desde el día cero.
Mejor.
Así es. Mejor. Sí, porque luego, por la emoción, al momento que llega el trabajador, se tropieza en el metrobús, sí, o se cae abriendo la puerta, se cae de la escalerilla, sí, o algo pasa, y ya tenemos ahí la situación. Y bueno, y también decía, maestra, para los efectos de la prestación médica, uh-huh, pero aquí señaló que, bueno, pues accidente y fallece. Entonces también para no limitarle los gastos.
Sí, los funerarios, ¿no? Gastos funerarios. Exactamente, sí, a los beneficiarios, uh-huh, algún otro derecho que tuvieran. Uh-huh. O sea, por ejemplo, dependiendo de la edad del trabajador, ya podríamos estar hablando incluso hasta de una pensión de viudez, uh-huh, o de orfandad, si fuera el caso que ya viene trabajando con anterioridad con otros patrones. Al estar dado de alta, bueno, estás vigente y pudieras reclamar, que si no están dados de alta, bueno, vendría un problema ahí más complicado para el patrón también.
Así es, entonces siempre tenerlos. Pues muy bien, bueno, ahorita vamos a continuar con otras preguntas, pero ahora nos toca de este lado y entonces ahorita va a venir pregunta y pregunta, así es, dos preguntitas, al que responda, con una de las dos que responda y que sean, no nada más que las respondan, sino que sean correctas, vamos a tener 4 suscripciones, 2 son a nuestros amigos que nos están viendo por allá o por allá en las redes, y las otras 2 van a ser en cabina. Les reitero nuestros números en cabina: 55 55 36 89 89 y el 850-52-688. Entonces, bueno, ya estuvieron dilucidando porque iban a hacer preguntas muy complicadas, pero dijeron, nuestros queridos amigos se deben de llevar rápido las revistas. Sí. Entonces, a ver, ¿quién dijo yo primero?
Yo sugiero que la primera pregunta sea la fecha de la presentación de la prima de riesgo de trabajo.
Ok, fecha límite.
Fecha límite.
Este año 2025 para presentar la declaración correspondiente. Sí. Ok, muchas gracias.
Sí.
Entonces, esa es la primera pregunta. Y otra preguntita, maestra, por favor.
Yo la segunda pregunta diría que nuestros amigos que nos escuchan nos digan cuál es la división de los riesgos de trabajo, que entendemos qué son riesgos de trabajo.
Okay.
Hay uno y hay otro, que nos digan cuáles.
Ok, ya les ayudaste
ya
mucho.
Ya les ayudé.
Sí, que tenemos 2 clasificaciones, entonces
así
bueno.
Es.
Muy bien, pues ya ahí están las preguntas, ya las repitieron, porque aquí nos decían hay que repetirlas, ya las repetimos. Y recuerden, tenemos unos minutitos, amigos, porque estamos en vivo, y contéstenlas, por favor, por teléfono o a las redes, a los que nos están haciendo favor de ver por allá. Bien, luego dice, aquí, gracias, Beatriz Castillo nos dice, aquí apoya nuestro comentario. Buenos días, en mi experiencia sugiero se presente ya de una vez, o sea, ni siquiera llegar al día 28, así es, ya de una vez, porque incluso no teniendo la obligación, porque me multaron por no presentarla.
Uh-huh.
¿Ya? Entonces, ¿para qué nos peleamos con la autoridad?
Uh-huh.
¿Sí? Mejor la presento, todos contentos, todos tranquilos y listo.
Sí.
Luego dicen aquí nuestros amigos de Teotihuacán nos preguntan, ¿se puede presentar en la página del ITSE?
Correcto.
¿Sí?
Correcto, sí.
Ok. Luego aquí Verónica Fernández, saludos aquí a la contadora y licenciada.
Gracias.
Luego dice, anticipadamente ya contestó licenciada, pero bueno, Jaime López dice, si un trabajador fallece, ¿su viuda puede accesar a una pensión?
Uh-huh. Sí, siempre y cuando ahí tenemos requisitos para temas de pensiones, pero suponiendo que este trabajador ya tenga algunos años colaborando con varios patrones o mucho tiempo ya con un patrón, sí tiene derecho la viuda a reclamar una pensión de viudez, incluso para los hijos menores de hasta 16 años o que mayores de 16 y de hasta 25 años, de que se acredite que siguen estudiando. Entonces ahí sí tienen derecho a solicitar una pensión. Y esa es la importancia, ¿no?, de la seguridad social, o de dar este cobijo, no solo amparar al titular, sino a los beneficiarios, ¿no?
Ok, muy bien. Y bueno, miren, gracias por estar atentos. En redes ya nos empezaron a contestar. Y uh-huh, tenemos a Jorge Zaragoza. Dice, Ah, ya tenemos a los dos en redes. Ya Jorge Zaragoza y Araceli Maldonado ya contestaron correctamente.
Felicidades.
Sí, ya se hacen acreedoras a una suscripción a la revista 28 de febrero del 2025, fecha límite. Entonces ya nos contestaron. Y la otra apenas contestó uno, así que todavía queda disponible por ahí. Tenemos también aquí, dice Merlis Acosta, es el bueno, estaba contestando, pero señala, es el grado de siniestralidad que el trabajador está expuesto. Uh-huh. Sería parte del fondo.
Sí.
Así es. Entonces, bueno, y María Lara y Arisbeth Betancourt, ya están las otras dos. Entonces, enfermedades y accidentes.
Ah, muy bien.
Ahí está.
Perfecto.
Sí, entonces, listo. Ya están ahí nuestras respuestas.
Sí,
pues muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a los puntos finos. Nos quedan ahí unos minutitos. Ya casi nos vamos. Ya nuestros amigos ya quieren ir a almorzar. Entonces, sí. Bueno, pues ya tenemos esa secuencia, ya tenemos todo muy ordenadito, todo muy bonito, lo presento a más tardar el día 28, con esto no debería de esperar una reclasificación. Uh-huh. Ya identifiqué, saqué mi bolita mágica e identificado todos los que estaban por ahí perdidos. También aquí creo que es importante actualizar el expediente del trabajador para tener contacto con su gente cercana, ¿no?
Sí,
teléfono,
sí.
Domicilio, para en un momento dado, sobre todo en las circunstancias en el interior del país, lamentablemente, bueno, en todos lados de este país, que muchos trabajadores últimamente, bueno, su familia o su gente cercana, pues se acerca a veces con el área de capital humano y lleva un documento, una de desaparición forzada y
sí.
Una declaratoria de desaparición forzada e incluso presunción de muerte. Entonces, bueno,
sí.
Con eso, para que también nos defendamos y que se tenga acceso, ¿no?, a los recursos por parte de la familia.
Uh-huh.
Y bueno, entre otras, o que de repente el trabajador pues no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no?
Pues también sucede muchas veces.
Sí, así es,
también.
Sí, que hizo San Lunes, San Miércoles, Martinis, Jueves, Viernes Social, Sabadito Alegre, el Domingo no se trabaja porque es pecado, San Lunes, bueno, inventa su puente.
Sí.
Y bueno, ese sería como lo general. Y ahora, 2 minutos para conclusiones. Entonces, ¿quién dijo yo primero? ¿Licenciada o contadora?
Bueno, yo. A mí me gustaría a lo mejor recomendarle a nuestros amigos que nos escuchan sobre la importancia de presentar la determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo en tiempo. No dejar todo al último. Incluso, ¿qué pasaría si yo como patrón, al momento de estar haciendo mi determinación y mis cálculos, me equivoco y mando la prima con algún error? Bueno, tengo oportunidad, si todavía estoy dentro del mes de febrero hasta el día 28, de hacer mis correcciones. Yo puedo percatarme de, híjole, no incluí este caso, o no tenía conocimiento de este caso, puedo hacer la corrección siempre y cuando esté dentro de este mes de febrero. Y la recomendación es que no pasen más de 3 días de haber hecho el primer envío, para que el Seguro Social no tenga como definitiva esa primera prima determinada, porque si no, pues la va a tener como incompleta o con datos incorrectos y puede venir una rectificación. Entonces, esa sería la sugerencia que yo le daría a nuestros amigos que nos escuchan. Además, que si no están seguros o creen que algún trabajador, por ejemplo, dejó de darles información sobre incapacidades y no saben en qué terminó el asunto, pues que cuentan con la opción de presentar un escrito patronal que se puede dirigir a la clínica del trabajador solicitando el estatus clínico del asegurado. Esto nos permitirá saber si tiene pensión, si sigue incapacitado o qué está pasando con su estatus, y que podamos hacer una determinación correcta. Esas serían mis recomendaciones.
Ok, y rápidamente, un minutito, contadora.
Perfecto, pues mi recomendación sería para ustedes activar el buzón tributario, porque será un medio de contacto por parte de la autoridad en donde nos van a llegar notificaciones, requerimientos en caso de prima de riesgo de trabajo, tal vez una rectificación de prima. Entonces, estar atentos, porque ahora sería el medio de contacto, ¿no? Ya no esperemos tanto al notificador en puerta, sino que también esperemos la notificación en el buzón. Entonces, estar atento en ambas.
Ok, perfecto. Pues muy bien, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros.
Gracias.
Y recuerden estar la semana que entra, que vamos a estar en la Facultad de Contaduría y Administración en vivo en las 62 Expo Libros y Revistas, el día miércoles 12 a las 12. Y bueno, pues es todo por hoy. Los invitamos a que nos vean y nos escuchen en el programa especial de la semana que entra, que ya les estaremos hablando de las implicaciones fiscales de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Director General de Radio UNAM es Benito Taibo, Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Dr. Armando Tomé González, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Gustavo Almaguer Pérez, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Miriam Jiménez, Carlos Castellanos, Alma Villegas, Nancy Audelo, Daniel Cruz, Pedro Silva, María José Velasco, Ana Belén, y agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de CUAED. A continuación, no se pierdan las noticias más importantes del mundo en Radio Francia. Hasta la próxima y recuerde, cuide su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Consultorio Fiscal
Radio.
Ernesto Cardenal, el poeta revolucionario. 2025, 100 años de su nacimiento.
Epigramas 1900.